like the River Jordan. And I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there?
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos informados de lo que pasa en España y en el mundo, que sigue estando capitalizada toda la actualidad por la situación minuto a minuto de la crisis del coronavirus. Pero ahora toca hacer memoria, repasar aquellos acontecimientos y personajes de los que se hablará esta semana, con el permiso del coronavirus, ¿ok? It's gonna be okay. Andrés, ¿de dónde viene el término OK?
Pues te lo cuento, Arjona. Se usa como equivalente al all correct, que se podría traducir como todo correcto o de acuerdo. La primera vez que aparecen estas siglas fue el 23 de marzo de 1839 en el periódico Boston Morning Post. Pero existen numerosas versiones acerca de su origen y la más extendida recae, la mayoría de las veces, en su origen desconocido.
Bueno, en medio de tanta sugerencia y tantas instrucciones que recibimos, hay una de ellas que nos aconsejan que no nos subamos en el ascensor en la medida de lo posible.
Yo es que le tengo pavor a los ascensores, lo reconozco. De pequeño me quedé encerrado en uno y es que no puedo ni acercarme.
Pero cuando todo esto termine, súbete y fíjate en el nombre del fabricante del ascensor que tienes en tu edificio. Es más que probable que sea Otis. Un día como hoy del año 1857, el inventor estadounidense Elisha Otis instalaba el primer ascensor en un edificio de Broadway en Nueva York.
Fue el primero de muchos, y es que Otis creó un dispositivo de seguridad para los ascensores que consistía en que el carro se paraba si fallaban los cables o si fallaban las poleas, un sistema muy tranquilizador, claro, sobre todo pensando en los rascacielos de la ciudad que nunca duerme.
La pena es que el inventor no haya podido ver el imperio que creó y que continuaron gestionando sus hijos, porque falleció solo 4 años después de instalar ese primer ascensor en Broadway. Si no hubiera sido así, sabría que el ascenso de la Torre Eiffel, del Empire State o del World Trade Center original llevan su firma, la de Otis Elevator Company.
Bueno, vamos a estar haciendo memoria. ¿Quién no recuerda uno de los testimonios más entrañables de los años 80?
Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y después yo no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
Era la enorme, la gran Lola Flores, pidiendo solidaridad a los españoles y sobre todo a las autoridades judiciales que habían puesto los ojos en su declaración de Hacienda, mejor dicho, en su no declaración de Hacienda.
No la había presentado ni en 1982, ni en 1983, ni en el 84, ni en el 85. Así que el 23 de marzo de 1987, hace hoy 33 años, cuando la asistenta en casa de Lola Flores bajó a por la prensa al kiosco, se encontró con la noticia. El Ministerio Fiscal había presentado una querella contra la faraona y su marido, el Pescailla, por un presunto delito fiscal.
Pedía prisión para ellos y 400 millones de pesetas. Fue uno de los momentos más amargos para Lola Flores, que vio como muchos españoles le recriminaban no haber cumplido sus obligaciones con Hacienda. Después de 2 años, comenzaba el juicio que sentó a la folclórica en el banquillo.
Sí, solo a Lola Flores, porque el abogado del Pescailla pudo demostrar que en los últimos 15 años él no había trabajado. Así que la acusada que se sentaba ante el juez el 13 de marzo de 1989 era ella.
Que tenía la pierna, me llevé 5 meses, mi marido buscaba dinero a los amigos en Marbella para comer, porque me llevé 7 meses sin trabajar y yo no tengo nadie que me traiga un maletín con dinero, porque no tengo ni pisos, ni nada alquilado, ni nadie que me entre por mi casa una chica. Todo lo gano yo al día.
Venga, venga, se aplauso enseguida, que al aire mi corazón, yo soy la Lola mía.
3 semanas después de que comenzara el juicio, conocíamos la sentencia. Lola Flores, Lola de Hacienda, quedaba absuelta, aunque tendría que pagar una multa de 28 millones de pesetas. Por cierto, que el 23 de marzo de 1998, Hollywood se ponía de tiros largos para su evento anual más importante, la ceremonia de la entrega de los premios Oscar. Aquel año, la industria del cine tenía una peli como absoluta favorita. Hace hoy 22 años, que se dice pronto 22 años, fueron los Oscar de Titanic.
Sujétame. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí?
Confío en ti.
Abre los ojos.
¡Estoy volando! ¡Jack!
Lo lógico era que el éxito que la película había tenido en los cines se trasladara a aquella gala que, por cierto, presentó Billy Crystal. Titanic era la gran favorita con 14 nominaciones y se llevó el premio en 11 categorías distintas.
Categorías de primera como la de mejor película, mejor director para James Cameron o mejor banda sonora. Y sobre todo, Titanic ganó muchos Oscar en el plano técnico. El premio a la mejor fotografía, a los efectos visuales, al montaje, al sonido y así hasta completar 11 estatuillas.
Pero curiosamente, los que se quedaron sin premio fueron precisamente los dos protagonistas de Titanic.
Sí, Kate Winslet, que interpretaba a Rose, vio cómo el Oscar a la mejor actriz se lo llevaba Helen Hunt por Mejor Imposible. Y Leonardo DiCaprio, el eterno Jack, es que ni siquiera estuvo nominado, para sorpresa de su legión de fans.
Recuerda que a partir de las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias, volveremos a ponerte al día de la última hora de la crisis del coronavirus. Pero ahora déjame que vayamos al día siguiente, al 24 de marzo, pero del año 73. ¡Qué bien suena! Esto es El lado oscuro de la luna, el octavo disco de estudio de la banda británica Pink Floyd, que mañana cumplirá 47 años de su lanzamiento.
En Reino Unido, porque en Estados Unidos ya se había publicado el 1 de marzo de ese mismo año. Fue grabado en dos sesiones en los estudios Abbey Road de Londres y su éxito fue masivo, permaneciendo 7 semanas en el número 1 de Billboard y 19 años sin salir de las listas de ventas, siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en listas musicales. Es el tercer álbum más vendido de la historia de la música, con más de 45 millones de copias.
Te quiero hablar ahora de Julio Verne. Te podría contar que falleció tal día como mañana, un 24 de marzo, pero del año 1905, en la localidad francesa de Amiens. De hecho, por eso le recordamos esta noche, porque esta semana se cumplen 115 años de su muerte. Te podría contar que sus novelas, imprescindibles por otra parte, son Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, La vuelta al mundo en 80 días o 20.000 leguas de viaje submarino.
Menuda vida será usted aquí, amigo. Llámeme Capitán Nemo. Me gustaría expresarle nuestra gratitud, Capitán, por haber respetado nuestras vidas. No quiero que me lo agradezcan. Todos han sufrido esa misma prueba. Y les aconsejo que no intenten escapar. No tolero huéspedes en el Nautilus. Ustedes seguirán la suerte de los prisioneros.
Además de esto, esta noche quiero contarte por qué a Julio Verne se le consideró siempre un visionario.
Sí, lo primero que hay que decir es que él fue el inventor de un género literario, la novela de la ciencia, y que sus obras eran muy rigurosas desde ese punto de vista científico. Decías, Adolfo, lo de visionario, y es que Verne, en sus novelas, hablaba de objetos, de aparatos que entonces no existían, pero que sí se crearon tiempo después. Por ejemplo, los trajes de buzo, de los que habla en 20.000 leguas de viaje submarino, que no existían hasta mediados del siglo XX.
Yendo más allá, se podría decir que Julio Verne predijo lo que pasaría un siglo después con la misión Apolo 11. Lo que predijo, por tanto, fue la llegada a la Luna en una nave que Verne imaginó bastante parecida a la real y que viajó por el espacio a una velocidad muy similar a la que contó Verne en su novela, unos 40.000 kilómetros por hora.
Bueno, por supuesto, el Nautilus, el submarino que se hizo realidad casi dos décadas después gracias a Isaac Peral. Son algunas de las predicciones más fascinantes de Julio Verne, de cuyo fallecimiento se cumple mañana, martes, 115 años. Seguimos haciendo memoria. Te quiero recordar ahora un secuestro que mantuvo en vilo al mundo del deporte. El 25 de marzo de 1981, la policía liberaba al futbolista Enrique Castro Quini tras permanecer secuestrado 25 días. Todo comenzó el 1 de marzo.
Dos tíos me cogieron con una pistola en la cabeza, me metieron en el coche, me metieron en otro sitio, allí arrodillado, con la pistola en la cabeza y me llevaron. Y la verdad pues que son momentos pues muy difíciles, que lo pasas muy difícil.
Vamos a contar más o menos la secuencia de los hechos. Kini jugaba por aquel entonces en el Barcelona y tras el partido que enfrentó a su equipo con el Hércules, dos individuos a punta de pistola sacaron al jugador de su coche y lo introdujeron en una furgoneta.
Tres días después y tras varias llamadas falsas, la prensa publicó que los secuestradores ya se habían puesto en contacto con la entidad barcelonista y reclamaban unos 100 millones de pesetas que debían ser depositados en una cuenta bancaria en Suiza.
La cooperación de las policías española y suiza permitió levantar el tradicional secreto bancario suizo y se descubrió al titular de la cuenta, Víctor Manuel Díaz Esteban, un electricista de 26 años que no tardó en llegar a Suiza. Cuando retiró 1 millón de pesetas, fue inmediatamente identificado. Se investigó dónde se alojaba y se siguieron sus pasos y fue capturado de camino al aeropuerto para coger un avión hacia París.
El detenido confesó que Kini estaba en un zulo en un taller mecánico situado en una calle de Zaragoza. A las 10 de la noche del 25 de marzo de 1981, la policía entraba en el local y liberaba al futbolista.
El que abrió la trampilla y yo vi la pistola me dijo, no te muevas o te pego un tiro. Y yo iba con el colchón, me agarré allí en aquí a esquina temblando y entonces bajó y resulta que era un policía el que bajaba.
En estos tiempos que corren, bueno será recordar que hemos vivido otras crisis sanitarias y hemos conseguido superarlas y hasta casi olvidarlas. El miércoles 25 de marzo se cumplen 24 años de la crisis alimentaria conocida, Mónica, como las vacas locas.
Sí, fue el 25 de marzo de 1996. Esa es la fecha que tenemos que recordar esta noche, cuando el Comité Veterinario de la Unión Europea prohibía las exportaciones de vacuno británico y de sus productos derivados. Empezábamos a escuchar hablar de la encefalopatía espongiforme bovina o la enfermedad de las vacas locas, provocada al alimentar al ganado con piensos hechos de harinas de carne y de hueso animal. Juan José Badiola es catedrático en patología animal e investigador.
En ciertos núcleos del cerebro se hallan neuronas. En este cuerpo se encuentran perfectamente tres vacuolas. Esta muy clara, esta otra también y esta otra también. Quizá la más clara es esta, ¿no? Este es un signo inequívoco de que el prión ha actuado sobre esta neurona, produciéndole un efecto destructivo.
Los primeros casos de animales enfermos por el mal de las vacas locas se había detectado en 1986 en Reino Unido. Y fue una década después, 10 años después, cuando se detectó esta enfermedad en un ser humano. Por cierto, Pedro, tú has tenido oportunidad de leer por qué se bautizó como el mal de las vacas locas.
Pues porque la enfermedad afectaba al tejido nervioso del animal y producía estados de nerviosismo, comportamiento agresivo y problemas locomotores y neurológicos, como posturas anormales de cabeza, pérdida de peso y disminución de la producción láctea.
Mónica, se transmitía la enfermedad, por tanto, de la vaca al ser humano. ¿Cómo se transmitía?
Al ingerir carne del animal enfermo. Sobre todo el riesgo estaba en el cerebro, en la médula espinal, los ojos, amígdalas, bazo y el intestino. Actualmente la enfermedad está erradicada, pero se diagnosticaron 230 casos, la mayoría en Reino Unido. Aquí en España fallecieron 5 personas.
Bueno, teniendo en cuenta el número de fallecidos que está provocando el coronavirus, parece una cifra pequeña, pero el mal de las vacas locas fue una enorme crisis que supuso una revolución en el control alimentario dentro de la Unión Europea. Y en medio de todo aquello, la ministra de Sanidad del momento, Celia Villalobos, nos recomendaba no usar huesos de vaca para hacer el pucherito.
Yo ayer hice un caldito, pues en vez de echarle clásico hueso de ternera, pues lo he hecho de cerdo, que está buenísimo, y no pasa nada. Y no pasa nada.
Bueno, confiamos que nuestras autoridades estén más acertadas por el bien de todos. Espero que tomen las decisiones acertadas. Era el año 1967 y este el primer tema con el que triunfó Aretha Franklin. Fue la reina del soul y el próximo miércoles hubiera cumplido 78 años. Aretha Franklin nació en Memphis el 25 de marzo de 1942 y este tema titulado Respect fue su primer número uno. Pedrito, ¿cuándo comenzó su carrera musical Aretha Franklin?
Pues mira, fue a mediados de los años 60 aproximadamente, consolidándose por entonces como estrella femenina del soul y consiguiendo en el 67 sus primeros dos Grammy gracias a esta canción que estamos escuchando. Al año siguiente conseguiría uno más y fue gracias a un tema titulado Chain of Fools.
Como suele suceder con la mayoría de las voces negras, los comienzos suelen ser en las iglesias cantando gospel, y en el caso de Aretha también fue así.
Además, su padre era predicador baptista. Tenía el apodo, su padre digo, de la voz del millón de dólares, y fue uno de los principales confidentes, dicen, del líder Martin Luther King. Por lo tanto, Aretha pasó toda su infancia dentro de ese ambiente gospel y rodeada de voces de jazz, como por ejemplo, fíjate qué nombres, Dinah Washington o wow. Ella Fitzgerald.
¡Qué bueno! Este es un temazo que mucha gente conoció porque formó parte de una selección de canciones que pudieron conocer o pudimos conocer a través de la película. Yo creo que fue, ¿cómo era? La boda de mi mejor amiga, o me parece que era, ¿no?
Sí, algo así, la boda de mi mejor amigo. También,
o de
sí.
mi mejor amigo.
Sí, sí,
bueno,
sí,
temas
sí.
que invitaban a la oración como este fueron algunos de sus primeros éxitos, porque con solo 14 años ya hizo su primera grabación en la que se podían oír composiciones gospel con un potente sonido soul como el que la haría triunfar a principios de los 70, gracias a temazos como este.
¡Qué maravilla de tema, sin duda alguna! Bueno, aunque sus primeros álbumes, Aretha Franklin triunfaba haciendo versiones de otros artistas, llevándolas a su estilo, la cantante ya conseguía introducir algunas composiciones propias. Entre esas primeras canciones destacaba Dr. Feelgood.
Bueno, ella seguía creando canciones propias, pero sin duda alguna, Pedro, donde mejor se desenvolvía la Franklin era llevando al soul canciones de otros artistas.
Y yo creo que por eso a principios de los años 70 comenzó a cantar a su estilo temas de los Beatles o de Simone y Garfunkel. Precisamente con una canción de este dúo consiguió en 1971 un Grammy.
Esto es una locura de bonito. Puentes sobre aguas turbulentas. Seguimos avanzando en el tiempo. La década de los 70 fue la consolidación musical de Aretha Franklin. Y no solo por un par de discos cargados de versiones de muy diversos estilos, sino por un tema compuesto por ella misma que se convirtió a la larga en uno de sus mayores éxitos. Su título, Llámame, Call Me. Baby, finales de los años 70 comenzó a decaer el éxito de la Franklin y casi ninguno de los temas que publicó en aquellos años consiguió llegar a los primeros puestos de las listas. Supongo que, Pedro, esto se debe a alguna razón concreta.
Sí, señor. Lo que pasó es que se lo creyó. Y entre que se le subió a la cabeza lo de ser una diva de la canción y que su casa de discos no puso tampoco mucho empeño en la promoción de sus álbumes, el declive fue en aumento y la cantante terminó por abandonar la compañía Atlantic.
Bueno, pero en 1980 resurge el sonido soul y comienza una nueva etapa para esta gran estrella. Sonido Aretha de los años 80 mezclaba soul y pop y con algunos de sus temas consiguió volver al puesto número uno de algunas listas internacionales. Eso le permitió otro tipo de experimentos.
Por ejemplo, publicar un disco exclusivamente de gospel, el segundo en su carrera, que le permitió volver a sus raíces y tras un par de años de descanso grabar incluso un álbum de duetos con grandes cantantes entre los que destacaba Elton John, que por cierto cumple años el mismo día que Aretha Franklin.
Entramos en la década de los 90. Esta década fue menos intensa en cuanto a grabaciones, pero no paró de hacer directos, de dar conciertos por Estados Unidos. Además, fíjate el privilegio, cantó en las dos ceremonias de apertura de gobierno de Bill Clinton y en el año 1995 recibió un Grammy de honor por toda su carrera. Never knew the softness of his tender kiss. Don't know if he's weak or strong. All I know is he's never. Escucharla y oírla a estas horas de la madrugada es una auténtica gozada. Bueno, te hemos contado que Aretha Franklin ha tenido la virtud de hacer grandes versiones llevadas al terreno del soul. Y una demostración, Pedro, de esta capacidad quedó plasmada precisamente en un trabajo, en un disco.
Un disco que se publicó en el año 2014, ya ella estaba o tenía cierta edad, y eso se nota, lo vamos a escuchar ahora. Y se tituló genéricamente Aretha Franklin canta los grandes clásicos de las grandes divas. Bueno, entre sus temas había canciones de Barbara Streisand, de Whitney Houston, de Sinéad O'Connor o de Adele.
Realmente es que es muy buena. Bueno, enumerar los galardones y récords de Aretha Franklin a lo largo de su vida nos llevaría mucho tiempo. Pero conviene destacar algunos que si conviene, no sé, convendrás conmigo que es absolutamente necesario para saber la dimensión de esta gran voz, de esta gran estrella de la música, Pedro.
Yo creo que sí. Mira, en 1987 fue la primera mujer en entrar a formar parte del Salón de la Fama. La primera afroamericana que apareció en la portada de la revista Time. En 2008, la revista Rolling Stone la eligió la mejor cantante de todos los tiempos. Tiene un total de 20 premios Grammy y en 2019 recibió a título póstumo un premio Pulitzer, mención especial por su contribución a la música y a la cultura estadounidense durante más de 50 años.
Bueno, ahí queda eso. Aretha Franklin falleció en 2018 y el próximo miércoles la Reina del Soul hubiera cumplido 78 años. ¡Qué bien suena! Bueno, pasamos página en el calendario, pero seguimos hablando de música. Seguro que te suena esta canción. Es la voz de Joan Manuel Serrat cantando el La 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 en catalán, con el que, por cierto, iba a representarnos en Eurovisión. Pero al final, ya sabes, que no fue él, que fue Massiel. A ver, ¿quién me cuenta qué pasó para que se produjera ese cambio?
Te lo cuento yo, Arjona. Para el Festival de 1968, Televisión Española quiso elegir internamente al representante español y llegaron multitud de propuestas. Entre las más destacadas, La 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 del dúo dinámico Tirititero de Joan Manuel Serrat y Nos Falta Fe de Juan y Junior.
Finalmente, Televisión Española decidió que el tema que representarse a España fuese La La La, pero cantado por Joan Manuel Serrat. Sin embargo, el 25 de enero de ese 1968, el cantante dijo que no cantaría en castellano, sino en catalán. Bueno, el gobierno dijo que no se cantaría en otro idioma que no fuese el de todos los españoles, de manera que se impidió a Serrat representar a España.
Bueno, el final ya lo conocemos todos. Se eligió a Massiel de forma precipitada y 12 días después de la renuncia de Serrat, ganamos Eurovisión 68. En estos días tan complicados que estamos viviendo, una de las consecuencias de la crisis del coronavirus ha sido el cierre de las fronteras del espacio Schengen, el área de la Unión Europea en la que se puede volar sin que los ciudadanos pasen controles fronterizos. Pues bien, esta semana, precisamente esta semana, se cumplen 25 años del nacimiento de la Europa sin fronteras.
Fue concretamente el 26 de marzo de 1995 cuando se ponía en marcha ese espacio Schengen para 7 países en los que se eliminaban los controles fronterizos. Entre esos países ya estaba España.
No solo suponía eliminar los controles entre estos 7 estados, sino que todos compartieran los mismos controles de cara al exterior. Para que nos entendamos, que todos funcionen como un único país, como una única frontera. Hoy, por cierto, el espacio Schengen agrupa a un total de 26 países europeos, entre los que no está ya el Reino Unido.
En plena crisis sanitaria, millones de personas in the world, en todo el mundo, han tecleado la palabra coronavirus para encontrar información sobre esta pandemia. Y lo habrán hecho a través del principal buscador de noticias, que es Google. El jueves 26 de marzo cumplirá 47 años el cofundador de Google.
En Google llamamos a esto el 20% del tiempo, es decir, en Google el 20% de tu tiempo puedes dedicarlo a lo que quieras. Muchas cosas han surgido así en Google, como Google News, y así otras muchas cosas en el mundo. Mendel, que supuestamente debía dar clases a estudiantes de secundaria, descubrió las leyes de la genética como pasatiempo.
Se llama Larry Page y junto a Sergey Brin tuvieron la brillante idea de crear un motor de búsqueda de contenidos en Internet. Y la cosa no les ha ido nada mal. En el caso de nuestro cumpleañero, Larry Page, le ha valido para convertirse en la 10ª persona más rica del mundo. Acumula un patrimonio de 55 millones de dólares.
55.000, que ya le vas a quitar pasta, Pedro.
Anda, pero mira, pues yo me quería llevar dinero suyo. Bueno, perdón, 55 mil millones.
Hombre, por favor, Larry Page es hijo de dos profesores universitarios, su madre profesora de programación de la Universidad de Michigan y su padre profesor de ciencias de la computación e inteligencia artificial de la Universidad de Carolina del Norte y de la Universidad de Michigan.
Bueno, desde los 6 años era un apasionado de los ordenadores y con solo 12 ya tenía claro que quería inventar algo. Lo confesaría años después en distintas entrevistas. Se graduó, por cierto, con todos los honores en ingeniería de computadores en la Universidad de Michigan.
A los 22 años conoce a Sergey Brin y el resto ha pasado a la historia en mayúsculas. La compañía Google tiene el correo electrónico Gmail o Gmail, tiene Google Maps, Google Street View y Google Earth, el sitio web de vídeos, YouTube y otras utilidades web como Google Libros o Google Noticias. Tiene incluso sus propias gafas de realidad aumentada, las Google Glass.
Bueno, pues esta semana el cofundador de Google, Larry Page, cumple 47 años y seguro que soplan muchas Google velas. Entramos en el mundo del cine. El próximo viernes recordaremos que hace 18 años nos dejó uno de los grandes directores de cine de Hollywood. Hablamos de Billy Wilder.
Nació en Austria en 1906, pero tras la llegada al poder de Hitler y por su ascendencia judía, emigró a Estados Unidos, donde inició su carrera cinematográfica. Fue el primer cineasta en ganar 3 Oscar por la misma película. Fue en 1960 y se titulaba El apartamento.
No era esto lo que yo había proyectado. La culpa la tiene Baxter.
¿Baxter?
No me quiso dar la llave de su apartamento.
¿No quiso?
No, me dejó plantado, se largó. Me tiró a la cara su estupendo empleo.
Desagradecido.
Increíble. Después de lo mucho que hice por él, no llevará a nadie a mi apartamento y menos aún a la señorita Kubelik. Eso dijo.
A lo largo de su carrera, Billy Wilder dirigió 26 películas. Fue nominado a los Oscar en 21 ocasiones y ganó la estatuilla en 6.
Además de los 3 que ya hemos mencionado por El apartamento, ganó 2 por la película Días sin huella y 1 por El crepúsculo de los dioses. Pero sin duda, la película que todos recordamos como una de las mejores de Billy Wilder, aunque no se lo reconocieran con el Oscar, fue sin duda Con faldas y a lo loco.
Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Vamos a trasladarnos ahora a la década de los 90 para hablarte de uno de los secuestros más recordados de la historia reciente de nuestro país. Cuando en la tarde del 20 de noviembre de 1992, María Ángeles Feliu terminó su jornada de trabajo en la farmacia de Olot, en Gerona, un encapuchado la abordó a punta de escopeta, trasladándola a un zulo del que no saldría hasta 495 días después. Durante aquel calvario, la farmacéutica vivió en un pequeño cubículo lleno de humedad y filtraciones de agua sucia, rodeada de ratas, de insectos y de sus propios excrementos. 17 meses después, uno de sus captores se apiadó de ella y la dejó en libertad, aunque las secuelas físicas y psicológicas tardaron en desaparecer. Había logrado salir con vida de aquel infierno. El próximo viernes 27 de marzo se cumplen 26 años de la liberación de la farmacéutica de Olot. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a trasladarnos en primer lugar a la tarde del 20 de noviembre del 92, 1992. A una farmacia ubicada en la carretera de Santa Pau de Olot. Eran las 8:30 de la tarde, la farmacéutica María Ángeles Feliu se dispuso a cerrar su farmacia para después volver a casa. ¿Qué es lo que ocurrió cuando llegó a su aparcamiento?
Cuando llegó, 3/4 de hora después, un hombre encapuchado se abalanzó sobre ella con una escopeta en la mano, gritándole que le diera las llaves del coche y que, de no obedecer, le pegaría un tiro. María Ángeles obedeció y, tras entregarle las llaves, el agresor la maniató, le cubrió la cara con cinta de embalar para luego meterla en la parte trasera del vehículo.
Pero si tú arribas a casa, te aparcas y vienen aquí y te digo alto las llaves del
coche. Si tú llegas a casa, aparcas y vienen y te dicen alto las llaves del coche, no sirve de nada, te quedas fría. ¿Por qué no me enfrenté a ellos? Porque me quedé fría y dentro del coche, con las manos en alto, la pistola aquí, me vi. Yo solo pensaba en mis hijos.
Claro, se quedó completamente paralizada, en shock, ¿no?
Efectivamente, sobre todo porque no sabía lo que estaba pasando. Ella se encontraba tirada en el suelo del coche, aunque la cambiaron de vehículo en 2 ocasiones, y María Ángeles, para no dejarse llevar del todo por el pánico, se puso a rezar y a respirar profundamente. Finalmente la metieron en un zulo. A la víctima le dijeron que iban a contactar con su familia para pedir un rescate, por lo que ella creyó que la pesadilla terminaría pronto. No sabía que estaría allí encerrada casi 500 días.
Parecía claro que los secuestradores no habían escogido a la farmacéutica, a María Ángeles Feliu, al azar. La mujer de 34 años y madre de 3 hijos era a su vez hija de un empresario bastante adinerado, con negocios en el sector energético. Esa información era sobradamente conocida por los agresores, que pretendían sacar una buena tajada económica con este secuestro. Antes hemos hecho una breve descripción de cómo era el zulo en el que estuvo la farmacéutica. Fue un auténtico calvario, ¿verdad?
Pues sí, era un habitáculo empotrado en la pared de 1,5 metros de ancho, 1,70 metros de altura y 1,60 metros de profundidad. Para que te hagas una idea, Adolfo, con esas dimensiones, María Ángeles no podía ni ponerse del todo de pie, ni siquiera estirarse. A todo esto súmale que no tenía luz, que la humedad era tremenda y bueno, lo único que le proporcionaron fue un colchón.
Y frías, y en casi 500 días no salió de aquel zulo.
Bueno, a partir del cuarto mes de cautiverio sí, porque la persona que la vigilaba, Sebastián Comas, alias Iñaki, se apiadó de ella y a partir de entonces, además de darle inicialmente velas, un mechero y más adelante instalarle luz eléctrica, también le permitía caminar cada día 20 minutos por el interior de un sótano. Cuando por esas fechas Sebastián le dejó una radio, fue cuando la mujer pudo escuchar las noticias sobre su secuestro. Pero en esas noticias se indicaba que se había perdido la esperanza de encontrarla, algo que le provocó una profunda desesperación.
Durante el tiempo de su cautiverio, la farmacéutica de Olot tuvo que luchar por sobrevivir en un ambiente insalubre, rodeada de ratas, de insectos, de sus propios excrementos y del agua sucia que se filtraba por las paredes.
Pues con agua, un poco de jabón que me daban si yo lo pedía y una toalla. O luego sino con agua y tenía toallitas de papel para lavar lo que es las manos, lo más imprescindible. Y tampoco te ensucias tanto porque tampoco haces ejercicio y te acoplas a otro sistema.
A pocos metros de aquel zulo vivían los auténticos organizadores del secuestro. La pareja formada por Ramón Ullastre y Montse Teixidó. Pero parece que, como antes apuntábamos, el único que mostraba cierta piedad hacia la secuestrada era el tal Iñaki este, Sebastián Comas.
Sí, Sebastián era el único que se compadecía de ella, que le daba un poco de conversación, incluso que le preparaba de vez en cuando algo especial para comer. Es más, el secuestro de la farmacéutica, como veremos más adelante, finalizó precisamente por su intermediación.
Sí, pero 17 meses después.
Sí, pero Sebastián aseguró que esa demora era debido al miedo que a él le causaba Ramón Ullastre y sus amigos de uniforme, como él los llamaba. Al menos fue la única persona, eso sí, de entre ese grupo que la trataba bien, porque hay que indicar que los demás eran agresivos, llegando incluso a amenazar a María Ángeles con arrancarle los dedos. Mientras tanto, enviaban mensajes a la familia de la farmacéutica pidiendo cantidades millonarias, cantidades que no llegaron a hacerse efectivas, entre otras cosas por la constante presencia policial.
El complot comenzó a desmontarse cuando una patrulla de la policía pasó junto al punto de encuentro de los secuestradores con la familia de la farmacéutica. Ahí comenzó a gestarse una sospecha que acabó verificándose años después. En el cuerpo de la policía había dos agentes corruptos que habían participado en el secuestro: Antonio Guirado y José Zambrano. Frías, pero mientras tanto, ¿cómo se estaba llevando a cabo la investigación para conocer el paradero de María Ángeles?
En aquel momento la investigación estaba prácticamente en un callejón sin salida, hasta el punto de que se llegó a detener a personas que no habían tenido nada que ver en el secuestro. Y así llegó la sorpresa la noche del 27 de marzo del año 94, cuando Sebastián sacó a la farmacéutica del zulo, la llevó a una gasolinera de Barcelona y la dejó en libertad con algo de dinero, marchándose después.
Estoy tranquila, lo he pasado lo más mal, quizá la soledad, casi no verlos. Físicamente me encuentro bien, aunque pero no sé cómo me voy a plantear, supongo que bien, porque la vida sigue. Y me sabe mal todo este ajetreo, el mal nombre que puede haber dado a la ciudad de Olot y el ajetreo que ha dado a todo el mundo, eso sí.
Cuando los médicos examinaron a María Ángeles Feliú, se encontraron casi con un cadáver viviente. Una mujer que durante casi 500 días vivió en un infierno. La mujer sufría de atrofia muscular por la falta de movimiento y su cuerpo estaba surcado de picaduras de insectos. Por cierto, ¿es cierto que pasaron 5 años hasta que los agentes pudieron dar con los secuestradores.
Efectivamente, 5 años después se produjo la detención del policía Antonio Guirado y su testimonio sirvió para que cayera el resto de la banda. Y fue en 2002, concretamente en el mes de noviembre, cuando dio comienzo el juicio. Las sentencias se repartieron de la siguiente manera. Ramón Ullastre y el policía Antonio Guirado fueron condenados a 22 años de prisión, Montserrat Teixidor, esposa de Ramón, a 18, otro integrante de la banda, Josep Lluís Paz, a 14 años, y Sebastián Comas, alias Iñaki, a 17. Hay que indicar que el segundo policía, José Zambrano, había fallecido en 1997.
Llegados a este punto, vamos hasta nuestra sala de juicios. Allí está el magistrado Bernardo Pinazo. Señoría, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué le gustaría destacar de este caso?
Pues los tribunales condenaron a los autores de los hechos narrados como responsables de un delito de detención ilegal, subtipo agravado de secuestro y de duración de más de 15 días, concurriendo las agravantes de disfraz, la de ensañamiento y la de prevalerse del carácter público, y además como autores de un delito de lesiones sin concurrencia de circunstancias modificativas. El delito de detención ilegal protege el derecho a la libertad, que es uno de los fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, no solo por venir recogido expresamente en el artículo 17 de la Constitución, sino porque en su artículo primero se señala a la libertad como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. La detención ilegal es un delito que se caracteriza por la concurrencia de los siguientes requisitos. En primer lugar, el elemento objetivo consiste en la privación de la libertad deambulatoria de la persona, tanto encerrándola físicamente como deteniéndola, es decir, impidiendo su libertad de movimiento sin que sea preciso entonces un encierro físico, y que además esa privación de libertad sea ilegal. Y en segundo lugar, el elemento subjetivo del tipo, el dolo, consiste en que la detención se realice de forma arbitraria, injustificada, siendo un delito eminentemente intencional en el que no cabe la comisión por imprudencia. Y por último, las penas pues varían según el tiempo de la detención, o bien más de 3 días o bien superior a 15 días, Adolfo.
Perfecto. Bernardo Pinazo, magistrado, gracias y buenas noches.
Un abrazo a todos.
Actualmente, todos los que participaron en el secuestro están en la calle, mientras que María Ángeles Feliú, después de superar las secuelas físicas y psicológicas de su calvario en el Zulo, regresó a su farmacia, donde continúa trabajando en la actualidad, huyendo en todo momento de los medios de comunicación. El próximo viernes, 27 de marzo, se cumplen 26 años de su liberación.
Estás escuchando La Noche, con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Sus negocios no están saliendo bien parados de esta crisis del coronavirus, como está pasando en general a todo el empresariado. Pero imagino que el daño es menor cuando tu fortuna supera los 63.000 millones de euros. Esto lo publica la revista Forbes. Y ese solo puede ser el caso de un hombre, de un empresario hecho a sí mismo. Amancio Ortega, el fundador de Inditex, va a cumplir el próximo sábado 84 años. Él nació el 28 de marzo de 1936.
Sabemos mucho, o bastante, sobre su fortuna, pero muy poco sobre él. Sabemos, por ejemplo, que su imperio nació de una bata, porque Amancio comenzó, eso, vendiendo batas, bajo la marca Confecciones Goa. Goa son sus iniciales al revés. En 1975, a sus 39 años, abrió la primera tienda Zara en el centro de La Coruña y el resto ya es historia.
10 años después, en el 85, nació el grupo Inditex, industria de diseño textil, eso significa Inditex, un grupo que tiene su sede central en Arteijo, en La Coruña, con más de 150.000 empleados y 7.000 tiendas en todo el mundo.
Bueno, tiendas de Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka, Zara Home, que generan a Inditex ingresos anuales superiores a los 26.000 millones de euros. Amancio Ortega es el rey del sector textil en España y en el mundo, pero también tiene negocios inmobiliarios, hoteleros, en el sector bancario, en el energético, sin olvidar la labor filantrópica que realiza a través de la Fundación Amancio Ortega. Bueno, pasamos página del calendario y nos vamos hasta la capital francesa, nos vamos hasta París. ¿Sabías que la pirámide del Louvre se inauguró no una, sino dos veces, las dos ocasiones en marzo, con poco más de un año de diferencia? Una de esas fechas fue el 29 de marzo de 1989. El domingo se cumplirán 31 años. ¿Y quién la diseñó? ¿Por qué se decidió colocar una pirámide de cristal en la entrada principal del museo? ¿Cómo fue la inauguración? Bueno, para conocer estas y otras respuestas, vámonos hasta París. Allí nos espera nuestra guapísima corresponsal, Asunción Serena. Buenas noches.
Buenas noches. François Mitterrand quiso dejar su impronta e ideó el proyecto del Gran Louvre, que suponía expulsar al Ministerio de Economía, que ocupaba un ala del palacio, y crear una entrada para acoger mejor a los visitantes. Eligió al arquitecto sinoamericano Yeo Ming-pei para llevar a cabo el faraónico proyecto, y nunca mejor dicho, porque Pei eligió la forma de una pirámide para instalarla en el corazón del Palacio de los Reyes de Francia, algo que generó fuertes polémicas porque muchos franceses consideraban que era algo más propio de la cultura egipcia. Pero Pei se defendía así. Yo diría que de ninguna manera es una forma egipcia, no tiene nada que ver. La proporción es egipcia, eso lo admito, pero es una pirámide de cristal. Las pirámides egipcias son de piedra, están hechas para los muertos, y esta es transparente, abierta, hecha para la vida. Sin embargo, sí que es cierto que la pirámide del Louvre está basada en las proporciones de la pirámide de Keops. Mide 21,64 metros de altura y una base de 35,24 metros de lado. Uno de los objetivos más difíciles fue encontrar un cristal transparente, ligero y resistente del que están hechos los 673 paneles instalados en una estructura de acero que pesa 95 toneladas y un bastidor de aluminio de 105. Y aunque normalmente se habla de una pirámide, en realidad son cinco. La grande está rodeada de tres réplicas más pequeñas para crear puntos de luz y la quinta es una pirámide invertida que no se ve desde el exterior.
Dejamos Francia y cruzamos el Canal de la Mancha. El 29 de marzo de 2017 comenzaba un largo y complejo proceso que aún no ha finalizado. Me refiero al Brexit. Hace casi tres años, fíjate, casi tres años, la noticia era que Reino Unido comunicaba oficialmente a la Unión Europea su intención de abandonarla. Theresa May era por aquel entonces la primera ministra de Reino Unido.
Dejamos la Unión Europea, pero no abandonamos Europa. Esa es la razón por la que buscamos un nuevo acuerdo entre iguales en un Reino Unido global e independiente y nuestros amigos de la Unión.
Una posibilidad que se contempla en el llamado Tratado de Lisboa, pero al que hasta entonces no había recurrido ningún país, lo hizo Reino Unido hace tres años, con la firme decisión de salir de la Unión Europea después de 44 años.
Una decisión que se hacía oficial cuando el embajador británico ante la Unión, Tim Barrow, entregaba al que fuera presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la carta que había firmado la entonces primera ministra británica, Theresa May, invocando el artículo 50 de ese tratado para poner en marcha el Brexit. Hoy, esa salida ya se ha hecho efectiva, aunque el proceso continúa.
Y continuará, al menos durante un año más, por tanto, desde que se anunció hasta hoy pasarán, o hasta que entremos y entre este proceso, en cuatro años. Bueno, cerramos el repaso de esta noche con buena música. Es el tema central de la banda sonora de la peli Carros de Fuego, compuesta por el músico griego Evangelos Odiseas Papatanasios, más conocido como Vangelis. Nació el 29 de marzo de 1943, por tanto, el próximo domingo cumplirá 77 años. Con más de 40 discos de estudio a sus espaldas, entre sus composiciones más destacadas, cabe decir y destacar las bandas sonoras como 1492, La conquista del paraíso o La gran Blade Runner. Los compañeros de los servicios informativos ya están cerquita del estudio, por tanto es tiempo para que nos actualicen la información, que nos cuenten la última hora sobre este maldito bicho que nos anda atacando. Después de las noticias, volvemos. Vamos a hacer memoria de otras plagas, otras epidemias que hemos vivido y de las que afortunadamente hemos sido capaces de superar. Noticias. Y luego seguimos. Loving can hurt.
Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know, know. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, well, that's okay, baby. On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.